vida de presos durant la revolució de l'any 2011. La data del judici, però, encara està per determinar. Amb aquest punt, arribam a les 11 i 4 minuts. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem amb més notícies a les 12. Ara comença Balears fa ciència.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Balears fa ciència, a IB3 Ràdio, amb Enric Colà.
Quan arriba el dia més curt de l'any, que és avui, què millor que aixecar-se ben d'hora per aprofitar-lo? Això és el que he fet jo aquest matí, a les 8 en punt, que m'he anat a veure sortir el sol a la murada del baluard de Sant Pere a Palma per gaudir del desitjat efecte de llum que es produeix a través de les rosasses de la Seu en el dia del solstici d'hivern. Haig de dir-ho primer de tot que un núvol inoportú s'ha creuat en el precís moment impedint que el centenar de persones que érem allà poguessin gaudir de l'espectacle. Però és igual, l'espectacle era estar allà, precisament, i veure tanta gent amb la vista fixada a l'horitzó, 120 graus sud-est, que és on es troba la catedral de Mallorca. Jo, per si de cas, he decidit portar el solstici catedralici a IB3 Ràdio i d'aquí uns moments us garanteixo les millors explicacions del solstici radiofònic en aquest darrer dia de la tardor o primer dia de l'hivern, segons es miri, esclar. I ahir vespre, potser per preparar-me per l'espectacle visual d'avui, vaig anar a un altre espectacle, en aquest cas, un espectacle sonor. Al Convent de les Caputxines de Palma actuava el grup Polisònia, dedicat a la interpretació i divulgació de la música antiga. El concert va ser tot un èxit, amb les flautes de bec, el llaüt, la xaveva, la cornamusa medieval i la tamusa siciliana, que varen acostar el so de l'època, d'una època medieval. Eugeni Canyelles, Francesc Cubells, Bàrbara Duran, Francesc Huguet, Lluc Mas i Francesca Suau utilitzen instruments i maneres de fer i cantar properes a les originals, fent-nos sentir viatgers musicals en el temps. Tancant els ulls, podem imaginar-nos escoltar una formació medieval. Dir-vos que ahir vaig aconseguir el compromís de que molt aviat seran a IB3 Ràdio, el nostre programa, oferint-nos una part del seu repertori. Estigueu atents, ja ho veureu les properes setmanes. Ja ho escoltareu. Amb aquests dos regals de Nadal, dos regals per a la vista i per a l'oïda, amb l'espectacle del solstici i amb el concert medieval, començam. Benvinguts a Balears fa ciència. dia a tothom. No sou a cap catedral, no sou a cap convent, sou al Balears fa ciència d'IB3 Ràdio, amb un dia especial avui. Un dia especial per què? Doncs perquè, ja ho he dit, avui és el dia més curt de l'any, és el darrer dia de la tardor i el primer dia de l'hivern, segons es miri. I tot això del solstici catedralici, aquest espectacle fantàstic, aquest efecte de llum, podem dir que un èxit 100% no ha estat, perquè just en aquell moment s'ha travessat un núvol, però hem dit, bé, portem el solstici catedralici, portem l'efecte aquest de llum i el convertim en un efecte radiofònic. O sigui que avui dedicarem la primera hora del programa a les matemàtiques, a la relació de les matemàtiques amb l'art. I ho farem també gràcies a la presència d'en Francisco Martín, un professor de l'Institut Juan de la Cierva de Madrid, que és avui als estudis d'IB3 Ràdio. I crec que ho passarem bé amb ell. O sigui que atents al programa d'avui, benvinguts. Benvinguts en Carlos Bonet, avui a les vies de so. En Alejandra Romero, a la producció executiva, la qual podeu telefonar des de ja al 971-1399-00, 971-1399-00. Vies de contacte obertes a través del Twitter, a través del Facebook, a través del correu electrònic balearsfaciència@ivetresradio.com. Des d'ara fins a les dues, benvinguts al Balears Fa Ciència, un programa que estem molt contents de compartir amb tots vosaltres aquest dissabte al dematí, en el que segur he dit que ens ho passarem bé, us ho garanteixo, com garanteixo també un guanyador d'un concurs que resolgui el següent enigma. La pregunta d'avui té a veure amb algo important que passarà al llarg del dia d'avui. Volem saber, atenció, a quina hora entra avui a quina hora entra avui l'hivern? O millor dit, a quina hora acaba la tardor? O a quina hora comença l'hivern? Volem saber l'hora exacta. Següents quatre opcions. Primera, a les 8:11, és a dir, que ja hauria començat en el transcurs d'aquest fenomen d'efecte de llum del qual xerrarem ara. Segona opció, a les 11:11, és a dir, ara mateix. 11:11, són ara mateix, està entrant l'hivern. Quina casualitat, no ho hem fet aposta, eh? Són les 11:11, ara mateix està entrant l'hivern. Tercera opció, a les 18:11. Això, hora baixa, 18:11. I quarta opció, l'hivern no entra avui, sinó demà. I els científics no es posen d'acord en quina hora.
Fes una foto del terrat que des d'aquí...
Hauríeu de veure la cara dels científics que ens acompanyen avui als estudis d'IB3 Ràdio. Sí que es posen d'acord, eh? Jo crec que fa temps que s'han posat d'acord en quan entra o no entra a l'hivern. No ho sé, quatre opcions. A les 8:11, a les 11:11, a les 18:11, o no entra avui, entra demà i no hi ha consens científic. 971-1399-00, 971-1399-00. Atenció, perquè avui, a més de l'ensaïmada que com sempre ens regala l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears i el Fort de Pòrtol, una ensaïmada que com cada dissabte al matí ens porten des del Fort de Pòrtol, i afegim un calendari 2014, que ens regala la Societat d'Observadors Meteorològics de les Illes Balears, el SOMIP. Un calendari d'aquests grans, un calendari d'aquests amb fotografies de distints fenòmens meteorològics del planeta Terra. És molt guapo, de veres. Si voleu tenir el primer calendari 2014 per un calendari d'aquests amb fotografies enormes, doncs ens telefoneu 971-1399-00, ens dieu una d'aquestes quatre opcions. Heu de saber exactament a quina hora entra l'hivern, i per vosaltres el calendari, i per vosaltres l'ensaïmada del Fort de Porto, el 971-1399-00. Són les 11:13, ja no és a les 11:11, ja ha començat l'hivern, o no ha començat o no. Ho penseu? I aneu cridant. Fem 3 minuts d'aturadeta per la publicitat i de seguida aquest solstici radiofònic, aquest solstici catedralici l'hem portat a IB3 Ràdio. Això serà d'aquí 3 minuts. Fins ara.
Les volen baix, els núvols passen com qui no diu res.
Balears Paciència, a IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Bon Nadal.
Abans de seguir, parau atenció.
El vidre triga 4.000 anys en degradar-se. Durant tot aquest temps, el seu abandó suposa, sobretot, un alt risc d'incendi al bosc. A més, reciclant una tona de vidre, estalviam 20 litres de petroli. Si reciclam vidre, les platges, el camp i tots, guanyam. És un missatge de Tirme.
Únete al Movimiento Megasport, posiblemente el mejor club de Europa. En Megasport puedes elegir la forma de hacer deporte que más te guste y más adecuada para ti. Que el deporte te acompañe en tu día a día sin que sea una obligación. Sala fitness, máquinas cardiomusculación, clases de zumba, body pump, salsa, spinning y más. Excelentes zonas termales. Mega Sport, 49,99 euros IVA incluido. Te deseamos unas felices fiestas.
Si en la nieve disfrutas más que un niño, este invierno no tienes excusa. Halconviajes.com, Viajes Ecuador y Balearia te llevan a Andorra. Salida los lunes y regreso los viernes. En camarote doble, coche incluido, hotel 4 estrellas y media pensión. Reserva ya desde 256 euros por persona residente. Y deslízate por las mejores estaciones con Halconviajes.com y Viajes Ecuador.
El futur és inescrutable. Serà per aventura com anunciava la ciència-ficció?
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Gemma Font. Avui, a les 10 del vespre.
4 milions!
Diumenge, la il·lusió torna a IB3 Ràdio. Diumenge és el sorteig de Nadal. Joan Bausà i tot l'equip de La Bàmbola et conviden a passar un matí amb la banda sonora dels Nins de Sant Ildefonso. Diumenge, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio, La Bàmbola, especial sorteig de Nadal. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Bon Nadal!
A IB3 Ràdio, Balears fa ciència, amb Enric Colat.
Les 11 i 17 minuts, això que escolteu és Chopin. Estem molt clàssics avui, al Balears fa ciència, per començar. I ens serveix per introduir el tema d'avui, que ja us l'he explicat. Ens acompanyen en Josep Lluís Pol i en Daniel Ruiz, de la Societat Balear de Matemàtiques, Xeix. Hola, molt bon dia als dos.
Bon dia. Bon dia.
No fa molt que vàrem comptar també amb altres. Avui tenim la sort de que repetiu altra vegada. Quan va ser? Fa un mes i mig o dos mesos parlant de la relació de la botànica amb les matemàtiques. I avui us he convidat per parlar de la relació de l'art amb les matemàtiques.
Sí.
Per què? Perquè ens visita un senyor. Aquest senyor és en Francisco Martín, que és professor de l'Institut de Secundària Juan de la Cierva, de Madrid. És un gran divulgador de les matemàtiques i jo crec que prefereix que el presenteu altres mateixos, Pep Lluís i Dani.
Bueno, efectivament tenim sona de comptar amb altres sense companyia d'en Francisco, que és, com tu bé has dit, una persona molt adequada, perquè en un dia com avui, en què esperàvem l'efecte anual de d'escalidoscopi, que té delici, no?, d'aquest joc de llum que mos regala la Seu i els seus constructors per aquestes fetxes, per aquestes dates. Bueno, pues això no és més que una relació entre art i matemàtiques i qui millor en el nostre estat que en Francisco Martín per parlar d'aquestes coses, no?
Buenos días, Francisco.
Buenos días.
Si te hablamos en catalán, ¿nos entiendes? ¿O mejor que te hablemos en castellano?
Os entiendo bien en catalán, si lo habláis despacio no habrá ningún problema.
Bueno.
Yo me expresaré en castellano porque desgraciadamente no está el catalán entre las lenguas que hablo.
Decía, eres un gran divulgador de las matemáticas, has sido secretario general de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas y exdirector de la revista Suma, que es la revista por excelencia de las matemáticas.
Uh-huh.
Y me decías tú, esta mañana, hace unas horas, intentando ver el efecto catedralicio, me decías que todos deberíamos tener un poquito más de matemáticas presentes en nuestras vidas, ¿no? Que a lo mejor en el día a día nos olvidamos demasiado de ellas.
Uh-huh. Es esencial el que convivamos con las matemáticas porque son útiles. Es la mejor forma de que no nos engañen, además. Y hoy día, en estas épocas de crisis, todo el mundo debería tener más presentes las matemáticas porque le pueden ayudar mucho, le pueden ayudar cotidianamente en las cosas de todos los días.
Dani, conta'ns, ¿qué ha passat aquest matí? Això d'aquests nívols no estava previst? Havia encarregat un parell de nívols per fer maco, però finalment han vingut més dels previstos. Bé, també hem de dir que el dia que feia ahir apuntava unes perspectives molt més pitjors de les que finalment hem tingut.
Sí, bé, això ja ho sabem. Quan fem una crida a fer una activitat com aquesta, hem de tenir permís de ses condicions meteorològiques per poder observar l'efecte. I clar, realment, avui no ens ha ajudat massa, però bé, com que la gent s'ha quedat amb un poquet de ganes, demà s'hi pot anar, durant la setmana que ve encara s'observarà l'efecte. És a dir, que anima en els qui no hagueu anat o que tingueu ganes de tornar-hi a anar, de visitar-los.
Hi ha encara uns quants dies per poder observar aquest efecte, eh?
Sí,
fins
sí.
Quan, aproximadament?
Sí, bé, això va a poc a poc, se va
minvant.
Va minvant i, bueno, jo crec que durant tota la setmana que ve s'observarà bastant complet.
I el millor lloc, Pel Lluís?
Sens dubte, allà on érem, no? La morada del baluard de Sant Pere, i això que dèieu ara, no? Acompanyant tots aquests dies propers en aquest nou viatge que comença el sol de sud cap a nord.
Expliquem als oients què és el que passa exactament i què és el que es poden veure si s'hi acosten aquests dies.
Bé, bàsicament és allò que mos explicaven de manera massa simple quan anàvem a l'escola, que el sol sale por el este, perquè m'ho explicaren així, no? I bueno, no és exacte, el sol surt pel des els equinoxis, però en el solstici d'hivern, en el solstici d'estiu, el sol surt més cap en el sud-est o més cap en el nord-est, no? I dins aquest moviment, diguem, de pèndol o de molla, el sol arriba en el seu límit, ara aquests dies, de sud, de sortir, per això els dies són tan curts. I en aquests moments, el llum del sol ixent, quan neix, entra per la rosa de llevant, per l'Oculus Major, i surt per la de ponent.
Per les espectaculars rosasses de la Seu, i produeix un efecte que pareix que està com encesa la Seu per de dins.
Exacte.
Sí, sí, és com si li haguessin posat un focus, mai millor dit, focus natural, no? Focus de llum natural, que travessa les dues rosasses, i l'efecte que se produeix des d'un punt de vista visual va increixent, no? És a dir, tenim una primera visió de tota la Seu i tota la ciutat en oscures, perquè encara no ha sortit el sol, i a poc se va il·luminant per l'efecte de la sortida del sol, fins que la rosassa que nosaltres veiem, que és la de ponent, se va il·luminant a poc a poc, fins que se completa en tot el llum del sol que les atravessa. I és un més descriptiu és veure-lo, vull dir que és...
I és un efecte casual. La pregunta que molta gent es fa és, o no és casual, és quan se va construir la Seu ja es va preveure aquest espectacle llumínic o no?
Hem de dir que no. És a dir, realment la Seu està orientada, té una orientació que sí que és possible que estigui cercada, que és a 120 graus, però en un primer moment la Seu no havia de tenir ni dues rosasses. És a dir, que en un primer moment la construcció inicial no preveia aquesta il·luminació com tenim avui en dia. El projecte va canviar diverses vegades de disseny i clar, el que estem veient avui és conseqüència d'haver-la orientat a 120 graus, que això sí que creiem nosaltres que sí que pot tenir una simbologia d'haver-la construït cap en aquesta orientació. Però clar, el que estem observant no és que fos un efecte cercat, no? Això és el nostre...
Sí, m'agrada dir que no és que sigui casualitat, sinó conseqüència d'una orientació simbòlica, no? Cap al naixement del sol, que ja des de tradicions religioses anteriors en el cristianisme s'ha considerat sempre el naixement, no?, de la llum.
I també ens agrada comentar-lo així un poc, també seguint un poc el que avui en Francisco ens ha comentat, de intentar allunyar-nos un poc de l'esoterisme o de cercar interpretacions un poc fora de lo que seria la ciència o la història, perquè bueno,
realment... No hi ha cap código da Vinci per allà amagat,
no,
res d'això.
No.
Donaria
joc.
I tal, seu és un tresor prou gran.
En Dani ha citat, ha dit, segons nos ha contat en Francisco Martín, ara ho anem a explicar, perquè en Francisco Martín el que ha fet després és donar-nos una conferència en el baluart. No hem vist pròpiament aquest efecte visual, si hem vist una lluna que estava al darrere a l'oest, que ningú li feia cas, per cert. Però tothom estava mirant. Ah, hi ha hagut un moment molt... Jo pensava, ara imagineu-vos que algú que ens mira des de, no sé, una nau extraterrestre, no?, ens veu tot aquest grup de gent, 150 persones, 200 persones, mirant cap a l'horitzó, cap a un lloc determinat, i devien dir, però bueno, què estan mirant, no? Què cerquen, no? No? Francisco, no sé si has tenido esta misma sensación.
Sí, yo de hecho he hecho, además de hacer una serie de fotos orientada, como todo el mundo, hacia la catedral y hacia los rosetones, y el poquito momento que hemos tenido con un poquito de luz entre los dos rosetones, he hecho también, porque también era un espectáculo, toda esta gente que miraba en la misma dirección hacia la catedral, y sacaba alguna foto porque me parecía también un espectáculo digno, un espectáculo sociológico en este caso, no astronómico, pero muy interesante.
Fotografías que podré ver a internet y fotografies que podreu veure a la pàgina web de la Societat Balear de Matemàtiques, xeix.org.
Efectivament.
xeix.org.
Xeix, que és de una altra forma de dir la lletra X. És a dir, és bé d'aquí.
Nosaltres, al mur del Facebook del Balears fa ciència, la compte del Balears fa ciència, mireu en el mur del Facebook, perquè anem a penjar, no sé si l'hem penjada ja, no estic veient en Alejandra ara mateix, però me diu que sí, que està penjada, ja està penjada la fotografia, una fotografia d'un quadre que volem que mireu, un quadre especial, un quadre que es diu... Com es diu aquest quadre?
Los embajadores, de Hans Holbein.
¿Qué tiene de especial este cuadro?
Bueno, tiene muchas cosas. Es un cuadro lleno de objetos, tiene dos personajes casi en tamaño natural. Es un cuadro grande, tiene aproximadamente, pues no sé si es 1,80 m es cuadrado, 1,80 m de lado. Y la característica, si lo están viendo los radio oyentes, es los dos personajes centrales, vestidos lujosamente.
Vamos a dar tiempo a los oyentes para que abran el muro del... Bueno, también pueden encontrarlo, imagino.
En Wikipedia pueden encontrarlo también, en internet hay muchas imágenes, en imágenes. Poniendo los embajadores en cualquier buscador lo pueden encontrar fácilmente.
Los embajadores, los embajadores d'un pintor que es diu Holbein, amb H, eh? H-O-L-B-E-I-N.
Exactamente.
Holbein. En Francisco Martín ha vingut expressament des de Madrid avui a fer, bueno, assistir en aquest efecte lumínic del solstici catedralici i també a donar una conferència que ha fet en el baluart, que ha donat en el baluart sobre la relació de les matemàtiques amb l'art. I una part de la conferència s'ha centrat en aquest comentari d'aquest quadre que, insisteixo, m'agradaria que els oients fessin l'esforç, no és massa esforç, veritat, es tracta d'obrir el mur del Facebook o, si no, també a través de la pàgina web de la Societat Balear de Matemàtiques, de xeix.org, i veureu aquest quadre perquè en Francisco el posarà d'exemple d'aquesta relació entre l'art i les matemàtiques. Abans de comentar aquest quadre, Francisco, aquesta relació de l'art amb les matemàtiques, l'arte sirve para pensar de una manera, de otra manera, para ver el arte al revés, lo voy a preguntar. ¿Las matemáticas sirven para ver el arte de otra manera, de otra forma?
Sin duda. Es decir, la formación matemática, el filtro de las matemáticas sirve para ver el arte y disfrutar del arte igual que cualquier otro espectador, pero con un valor añadido en algunas ocasiones, que es ver cosas que a lo mejor otros les pasan desapercibidas. Eso es un poco lo que buscamos, pues, las personas que nos dedicamos a trabajar un poco en este ámbito. Es decir, todos cuando vemos un cuadro lo vemos filtrado, pues, por nuestra propia experiencia, nuestros gustos personales, nos gusta más un estilo, otro estilo, un pintor, otro pintor, también lo que sabemos, la historia, etcétera, nuestros conocimientos en general. Los matemáticos, además, tenemos unos conocimientos, que son los propios de nuestra ciencia, que nos permiten ver y observar otras cosas que a lo mejor no se ven a simple vista o que pasan desapercibidas a otras personas. Y lo que pretendemos es disfrutar más, como todo el mundo cuando ve un cuadro, lo que tratas de disfrutar con lo que ve, pues disfrutar más porque vemos algunas otras cosas que a lo mejor los demás no ven.
¿Hay artistas que además son matemáticos o hay matemáticos que además son artistas? A mí se me ocurre Leonardo da Vinci, pero ya sabría decir,
bueno,
ningún otro.
No es el más importante de los artistas matemáticos, pero sí, en todas las épocas los ha habido. Actualmente una gran parte del arte fractal y etcétera, los que lo hacen son matemáticos y ingenieros y estas cosas, pero sobre todo es relevante en el Renacimiento. Y no tanto por Leonardo da Vinci, que más que un matemático era un ingeniero, también era un buen científico, no cabe duda, y un gran artista, pero a lo mejor por gente que es menos conocida desde el punto de vista de las matemáticas, o que la gente no sabe que eran matemáticos. Por ejemplo, pongo dos casos: Alberto Durero, que escribió libros de matemáticas y que es un grandísimo pintor y grabador alemán del Renacimiento, de 1500, pongamos, el 500, como dicen los italianos, y Piero della Francesca, que es un poquito anterior, finales del 480, que es un pintor italiano y que también era matemático, escribió tres tratados de matemáticas muy sesudos y serios, y se dedicaban por igual al arte y a las matemáticas los dos. Pero en esa época era frecuente, y en otros momentos históricos también. Y luego también ha habido muchos artistas interesados en las matemáticas que han leído y que han estudiado matemáticas en distintas épocas. Y en la conferencia también salía de alguna manera como referencia lateral Dalí, que siempre estuvo Salvador Dalí muy preocupado por los temas. Pero, bueno, otros muchos más. Miró también, estaba muy interesado por las matemáticas, por cierto.
Dani o Pep Lluís, si me voleu ajudar, demanar-li a en Fernando, perquè jo li faré 40.000 preguntes i no tindré temps de fer-li totes, per exemple, la història de l'arte i la història de la ciència, ¿hasta qué punto transcurren paral·leles?
Sí, yo creo que hay un paralelismo mucho más grande de lo que la gente se puede pensar. Tenemos la tendencia a pensar que el arte va por su camino y tiene su propia historia, y la ciencia tiene su propia historia, pero yo creo que en el fondo hay algo esencial que los une, que es que son formas de conocer. El arte también es una forma de conocer la naturaleza, el mundo que te rodea, de interpretarlo, igual que lo es la ciencia. Entonces, los fenómenos relevantes en la historia, las grandes crisis, los grandes momentos, puntos de inflexión donde las cosas han variado, se producen a la vez en el arte y en la historia. Por ejemplo, el Renacimiento, del que hablábamos, es una revolución en el arte absoluta, ¿no? Cambia la perspectiva. Lo es también en la filosofía. El hombre pasa a ser el centro del universo y parte del humanismo, como contraposición al teocentrismo, es decir, a situar a Dios en el centro, se sitúa al hombre en el centro a partir de ese momento, y esto se nota también en las matemáticas que se hacen en ese momento. En las vanguardias, en el final del siglo XIX y principios del siglo XX, es un punto fundamental en la historia del arte, donde se rompen los esquemas academicistas anteriores, y en matemáticas se caen los fundamentos de las matemáticas, las bases que la habían sustentado como un edificio casi perfecto, y los matemáticos y los artistas consiguen mayor libertad. El arte abstracto, el poder pensar en cosas que antes no eran matemáticas y que pasan a ser objeto de pensamiento matemático. Siempre en paralelo, a lo largo de la historia.
Pep Lluís, Dani.
Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que estás comentando, y también muchas de las veces incide en esa división artificial que nos hemos montado, en la de que ciencias y letras, o en la de incluso las asignaturas, ¿no? Cuando hay cosas que realmente no se pueden compartimentar así tan d'una manera tan, tan simple, no? Tan, tan simplista, diría yo.
Sí, yo recuerdo ahora, no sé dónde lo leí, una leyenda oriental que dice el conocimiento, la sabiduría es como un elefante que está en una habitación oscura. Entonces cada persona que entra se acerca al elefante y uno toca una pata. Y dice, es una cosa, es un tronco de un árbol rugoso y duro, firmemente sujeto al suelo y más o menos cilíndrico, lo puedes abrazar con los brazos. Otro entra y lo que le toca es una oreja al elefante. Y dice, no, es como las alas de un pájaro y el conocimiento es una cosa etérea que se mueve libremente. Y otro agarra un colmillo y dice, no, es una cosa satinada, lisa y pulida que está suspendida en el aire y flota. Realmente todos están describiendo un elefante, pero como están a ciegas, cada uno ve solamente bajo el filtro de aquello que se le ha dado conocer. Pero el conocimiento, en el fondo, es un elefante que es único. Entonces, desde las matemáticas o desde otros lados, nos acercamos con distintas enfoques, con distintos puntos de vista, desde nuestra propia ceguera, la de cada uno, también la del artista, y analizamos esa misma realidad. Pero el conocimiento es único y por lo tanto la compartimentación viene desde nuestra propia inutilidad a veces para poder verlo, para poder ver más partes del mismo elefante.
Sí, a mí me gusta esta idea, ¿no? Porque nosotros reivindicamos mucho desde la Societat Valenciana de Matemàtiques el fet de que les ciències, les matemàtiques en concret, han de formar part de la cultura, no? Moltes vegades quan parlem de cultura pareix que ens referim més a l'àmbit de les ciències humanístiques o de l'art, no? Però també aquesta altra visió, precisament, de que quan parlem de coneixement, de vegades també estem, a lo millor, a culpa nostra, més esbiaixats cap al món científic, i tu ho has dit molt bé, no? Que l'art també ens aporta coneixement. Coneixement, cert, qualsevol disciplina humanística, no?
Sí, es que yo creo que lo único a lo que se dedica el ser humano es a interpretar lo que le rodea y tratar de defenderse y de integrarse en lo que le rodea, en el ambiente, digamos. Y a mí no me cabe duda de que el arte es una forma de interpretar, la realidad y de interpretar el universo, que es exactamente lo mismo que hacemos los matemáticos. Los matemáticos interpretamos lo que tenemos alrededor, tratamos de entenderlo, de darle sentido. Y eso es lo mismo que hace cualquier persona que se acerca al conocimiento. No hay distintas, hay distintos caminos, pero el conocimiento es único y las formas de aproximarse por cada camino es andando, andando. No hay coches, no hay transportes acelerados que nos lleven, aviones que nos lleven rápidamente. Siempre los últimos pasos hay que darlos andando y muy despacito. Es la única forma de avanzar.
Pues ahora lo que vamos a hacer, si os parece, es comentar el cuadro Los Embajadores de Holbein. Haremos una pequeña paradita para publicidad. Mientras tanto damos paso también, bueno, acercamos también un ordenador a Francisco Martín, ¿no? Para que pueda comentar el cuadro. O ya lo tiene.
Ya lo tengo.
Lo tiene en la cabeza. ¿Qué tiene de especial? Luego entramos en detalle, pero antes de ir a la publicidad, ¿qué tiene de especial? O cuéntanos alguna cosa, bueno, de la historia de este.
Sí,
bueno, o el contexto de este cuadro.
Sí, este es un cuadro pintado en el contexto de la corte de Enrique VIII, el rey de Inglaterra, del principio de los 500, desde 1500 y poco. Suficientemente conocido probablemente. Recuerdo que es el rey que tuvo 8 esposas. La primera de ellas era una hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón, y bueno, Ana Bolena, etcétera, tal, ¿no? Tuvo muchas mujeres. Debido al divorcio, a quererse divorciar y tal, tuvo sus problemas con la iglesia y terminó rompiendo la iglesia y empezó la iglesia anglicana. Y en este contexto, el pintor de corte de Enrique VIII era un pintor alemán, Hans Holbein, hijo de otro pintor. Este es Hans Holbein el joven, porque su padre había sido el viejo, o conocido como el viejo, que aunque era alemán, pues viajó y estuvo mucho tiempo viviendo en 2 temporadas largas en Inglaterra, en la corte de Enrique VIII. Pintó muchas veces a Enrique VIII, hay muchos retratos en la Thyssen en Madrid, hay uno muy bonito del rey, pero estos son de personajes de la corte. Representa a 2 embajadores que en esos momentos estaban en la corte, uno ejerciendo como embajador, el otro estaba de turista, pero un turismo largo, pasó un año de turista, lo cual está muy bien, ya me gustaría a mí. Y
los embajadores que llevan unas ropas bastante pomposas, bastante...
Sí, yo creo que estaban demostrando la ostentación de su riqueza y del cargo que ostentaban. El personaje principal, que va vestido con un abrigo de armiño, que es un auténtico lujo, y lo debía de ser también en la época, carísimo, seguro, era el embajador de la corte del rey francés, en esos momentos era Francisco I, ante la corte inglesa. Y el otro personaje, que era un amigo suyo, es también francés, en esos momentos era obispo de una ciudad menor en Francia, y previamente había sido embajador también de Francisco I ante la corte de Venecia. Y por eso, como los dos habían sido embajadores en su momento, el cuadro es conocido como el cuadro de los embajadores. No tiene un título específico, probablemente es un retrato que los dos amigos que se alojaban en el mismo palacio pues encargaron a este pintor, que era el pintor de moda y el pintor importante en Inglaterra en esos momentos, para que les retratara.
Y detrás de estas dos figuras, de estos dos embajadores, pues hi ha tota una sèrie d'objectes molt peculiars que tenen relació amb les matemàtiques, dels quals xerrarem tot d'una. Són les 11:39, estem avui xerrant d'aquest efecte de llum de la seu de Mallorca amb motiu del solstici d'hivern. Estem amb en Josep Lluís Pol i amb en Daniel Ruiz, de la Societat Balear de Matemàtiques, i ens acompanya també en Francisco Martín, professor de l'Institut de Secundària Juan de la Cierva de Madrid i un gran divulgador del tema de les matemàtiques, amb qui farem ara, després de 2 minuts, farem un recorregut matemàtic a través d'aquest quadre de Holbein. Repeteixo, és HOLBEIN, Holbein, el quadre es diu Els ambaixadors. 3 minuts i comencem a parlar d'aquest quadre i d'aquests objectes tan peculiars que s'hi veuen. Fins ara.
Balears fa ciència a IB3 Ràdio amb Enric Colat.
IB3 Ràdio et desitja bon Nadal.
Si en la nieve disfrutas más que un niño, este invierno no tienes excusa. Halconviajes.com, Viajes Ecuador y Balearia te llevan a Andorra. Salida los lunes y regreso los viernes. En camarote doble, coche incluido, hotel 4 estrellas y media pensión. Reserva ya desde 256 euros por persona residente. Y deslízate por las mejores estaciones con Halconviajes.com y Viajes Ecuador.
Únete al movimiento Megasport, posiblemente el mejor club de Europa. En Megasport puedes elegir la forma de hacer deporte que más te guste y más adecuada para ti. Que el deporte te acompañe en tu día a día sin que sea una obligación. Sala fitness, máquinas cardiomusculación, clases de zumba, body pump, salsa, spinning y más. Excelentes zonas termales. Megasport, 49,99 euros IVA incluido. Te deseamos unas felices fiestas.
IB3 Ràdio té un peu de pàgina allà on els protagonistes dels fets i de les coses que ens preocupen compten el que hi ha al darrere.
A peu de pàgina, amb en Telm Pujol. Avui, a 2:30 del migdia, a IB3 Ràdio.
Trob que diumenge, Sergi, hauríem de començar a fer qualque cosa.
Jo crec que sí, no? Podríem fer, no sé, un programa així més poliesportiu, no?
Sí, amb més padel.
Amb més bàsquet.
Amb més volei.
Amb més futbol sala.
Més coses, crec jo, més.
També més natació.
Amb més motor.
Més triatlisme.
Més triatló.
Alerta, ja està. Diumenges, més esport.
A IB3 Ràdio, més esport. Cada diumenge, de 12 a 2 del migdia. Amb Sergi Requeni.
Ah, i també futbol.
IB3 Ràdio et desitja bon Nadal.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure mar. prova estès el meu agost, un camp d'espigues i cargols.
Són les 11:43, seguim avui entrevistant en Francisco Martín, professor de divulgador de matemàtiques, professor d'institut, ha vingut expressament de Madrid per assistir en aquest espectacle de l'efecte de llum del solstici, que no hem vist, bueno, sí que hem dit, Dani, hem vist un momentet de res, eh?
Se veia un poquet de llum que travessaves les dues rosasses, però bueno, no...
Vinga, aquest quadre que m'ha meravellat, que és un quadre... Por cierto, ¿dónde está este cuadro?
Está en la National Gallery, en Londres.
En Londres, eh? Uh-huh. Anem a xerrar d'aquest quadre dels ambaixadors, los embajadores. Ja m'ha explicat el context, hem explicat qui són aquests dos senyors, però darrere tenen molts objectes. Quin comentem?
Sí, hay un montón de objetos que se encuentran. Hay dos mesas, una alta y otra baja. La mesa de arriba, por cierto, está cubierta por una alfombra. I el quadre,
si els oients cobrin el Facebook, avui és el dia d'obrir el Facebook, eh? Avui és el dia d'obrir el Facebook del Balear Faciència i mirar detalladament, veureu aquest quadre del qual estem xerrant, o si no, entrar dintre de la pàgina web de la Societat Balear de Matemàtiques, Xeix. Perdona.
Sí, no, decía que está pintado con tal nivel de detalle que en la alfombra se puede ver, y hay una pincelada por cada nudo de la alfombra, una alfombra que se ve al fondo cubriendo una de las mesas. Y sobre esa mesa tenemos un montón de objetos, y lo primero que llama la atención son dos globos, uno en la mesa de arriba y otro en la de abajo. Uno es un globo terráqueo y el otro es un globo celeste. A la izquierda de él, a la derecha nuestra, se encuentran sobre la mesa un montón de objetos de astronomía. Entonces llama la atención, ¿no?, que en un cuadro de estos haya tantos objetos vinculados con la astronomía. Probablemente estos dos embajadores eran personas cultas, estudiosas, y además en esos momentos el tener dinero se demostraba con las ropas, como hemos dicho antes, se demostraba con el gusto por la ciencia. Recordemos, por ejemplo, que en Italia en esta época eran los grandes mecenas del arte, que eran nobles a la vez, o eran papas y pagaban a los artistas para que pintaran cosas, y también a los científicos, y se rodeaban en sus cortes de científicos, y estos pues, muestran así su preocupación por la ciencia, de alguna manera. Todo eso son objetos astronómicos, ¿no? Luego, más abajo, en la mesa de abajo, encontramos otro grupo de objetos que son instrumentos musicales.
Más abajo, a la derecha, ¿eh?
A la derecha y en la mesa inferior. Hay un laúd, hay una caja de flautas. En el suelo hay una funda, se ve menos debajo de la mesa, que es una funda de una caja de flautas también. Otros son, sobre la mesa son las flautas. Ya he abierto un primer libro al lado del laúd, que es un libro de cánticos, es un libro de música. Es un libro de cánticos luteranos en esos momentos. Es el principio de la reforma y la contrarreforma en la iglesia. Y eso es ese segundo grupo, que por tanto es una especie de representación de la música. Tenemos la astronomía, la música en esos momentos, ahora lo comentaré, era una de las grandes, digamos, partes de la ciencia, se consideraba una parte de la ciencia. Y luego, hacia la izquierda del cuadro, al lado del embajador que va vestido de manera más lujosa, al lado también del globo terráqueo, hay un libro abierto. Está a medio abrir, y para que no se cierre está metida una escuadra. La escuadra la podríamos tomar un poco como símbolo de la geometría. Hay también, pero se ve muy poco al fondo, un compás que se encuentra debajo del laúd. Y ese libro es muy curioso porque el cuadro está pintado con tanto detalle que se ha podido localizar qué libro es.
Sí, el tema del libro... Yo me he quedado, bueno, cuando lo has explicado esta mañana...
Todos.
Nos hemos quedado todos, Dani.
Alucinados, sí.
Costa't el micrófon.
Sí, bueno, sí, hemos quedado alucinados.
¿No? Sí, pues bueno, por razones históricas se sabía qué libro era.
¿Qué es este libro?
Es un libro, es un libro de Apiano, que era un matemático alemán en esa época. El libro lo publicaron muy poquitos años, estaba publicado me parece en 1527, creo recordar de memoria, y el cuadro se pinta en el 33... En esa época no es que hubiera bestsellers anuales que salieran y se vendieran y se agotaran las ediciones. Un libro era una cosa para durar en el tiempo, o sea que del 27 al 33 es un periodo de tiempo muy cortito de años. Y hay que tener en cuenta que la imprenta se había inventado muy poco tiempo antes, es decir, que era un producto de lujo, un libro, era una cosa cara, ¿eh? Uh-huh. Y este es un libro hecho para comerciantes, se llama Breve Manual Certero y Nuevo para comerciantes, una especie de aritmética financiera, digamos, aprende operaciones matemáticas y tal. Lo curioso es que este libro se puede localizar hoy día, yo lo localicé en una biblioteca alemana.
¿Pero cómo ha hecho Francisco Martín para averiguar que este libro, que és que mirin els oients en el quadre, perquè és un quadre que està tancat. Uh-huh. O es veu, només es veuen unes quatre lletres.
Sí, el libro se sabía cuál era, me imagino que por razones históricas estaba documentado qué libro era. Lo que yo no había visto era la página exacta del libro por la que estaba abierta. Y entonces, bueno, yo logré localizar en una biblioteca alemana por internet, lo tenían digitalizado, y entonces fui pasando página a página y comparando con la imagen que se ve, que está muy detallada. La imagen que yo disponía era una imagen que había dado la National Gallery directamente y tiene más calidad que las que uno puede descargar habitualmente de internet. Y entonces se ve que se pueden identificar letras y la disposición del texto. Y con esas dos bases me dediqué a recorrer las 300 y pico páginas del libro hasta localizar exactamente la página por la cual el libro está abierto. Y es una página muy curiosa, se puede, hoy en la conferencia la he mostrado con su imagen, y enseña la regla de que algunas personas de una cierta edad, si recuerdan su época escolar, aprenderían que es la regla del 9, que era una regla que se utilizaba para comprobar si uno al hacer una división se había equivocado o no.
O sigui, que en aquesta pàgina hi ha la regla del 9.
Sí, estava puesta la regla del 9. Hay unas divisiones hechas por un camino un tanto extraño y que costó bastante descifrar. Hoy día no usamos ese algoritmo, esa regla para hacer las divisiones. Y luego al lado estaba el aspa, que ya digo, las personas de una cierta edad recordarán un aspa que se hacía y se colocaban cuatro numeritos y si el último salía el mismo en un sentido o en otro es que la división estaba bien hecha. Y eso le llamaban la regla del 9. Por eso en esta página hay reglas del 9 y hay un sistema de hacer unas divisiones y ejemplos, ¿no? Probablemente era una página, digamos, de lo que en un libro de texto actual diríamos una página de problemas, ¿no? Estaban puestos unos problemas y luego resueltos.
Això de la prova del 9 és una mica com la prova del carboni 14, Enric. Si tu dius coneixes la prova del 9 i et diuen que sí o que no, ja tens uns marges de, de naixement en banda enrere, no?
Sí, sí. És una prova de lo dinosaurio que és un 9, ¿no? És de esas cosas que cayó en desgracia en un cierto momento y desapareció y yo creo que hoy día no se enseña.
No.
Pero durante mucho tiempo se debió de enseñar. Yo lo recuerdo solamente de muy pequeño y no sé muy bien ahora el fundamento matemático de la regla del 9. Me imagino de por dónde va, pero no sabría aplicarla yo hoy día. Pero bueno, el gráfico de qué es la regla del 9 se identifica fácilmente.
Hi ha cap interpretació que pugui explicar per què aquests ambaixadors tenien la regla del 9 en aquest llibre?
Bueno, yo creo que era un libro que importante en esos momentos, no había sido editado muchos años antes. Los embajadores, como siempre, a la vez eran representantes comerciales de su país en el país en el cual estaban de embajadores. Y entonces, pues probablemente también les interesaban los temas del comercio. Pero yo creo que juntando los cuatro elementos, lo que hemos dicho del globo terráqueo, el globo celeste y los instrumentos de astronomía, que hay varios relojes de sol también, los musicales, la escuadra y el compás que se ve al fondo, casi en la penumbra, no se distingue muy bien, y este libro, que es un libro de aritmética, lo que nos encontramos son con los cuatro elementos que constituían lo que los escolásticos llamaban el quadrivium. El quadrivium era, las artes liberales, que eran los conocimientos, se dividían en siete artes. Tres que formaban el trivium y cuatro que formaban el quadrivium. El quadrivium estaba formado por la astronomía, la música, la aritmética y la geometría. Y el trivium era, si no recuerdo mal, la gramática, la retórica y la lógica. Y son un poco el origen, por lo tanto un origen completamente medieval, muy anterior a este cuadro, de las ciencias y las letras. El quadrivium eran las ciencias, digamos, y el trivium es las letras. Y esta división entre ciencias y letras, por cierto, tan nefasta en la formación de todo ciudadano, no hay por qué dividir en ciencias y letras, no hay que separar las cosas.
Bien, pero me ha avanzado un poquito, afortunadamente.
Sí, sí, hemos avanzado un poco, sí, sin duda. Pero, en todo caso, ese tipo de división así viene de ese origen, ¿eh? Y aquí lo que hacen es que reflejan que ellos son científicos. Entonces, de lo que hablan son de las cuatro grandes ciencias: la música, la astronomía, la aritmética y la geometría. Y lo ponen como los objetos que les revisten a ellos, les convierten no solamente en políticos, sino en sabios, de alguna forma, junto con la riqueza y la ostentación de su poder en la forma en la que viste.
Bueno,
Sí, no, no, digues, digues,
claro. Lluís. No sé del tiempo que...
Ens queden 8 minuts.
Nos quedan 8 minutos, sí. Porque quizás podrías comentar el elemento principal de, claro, del cuadro. Lo digo
no
también para
llibre.
Guardar algunos minutitos, no es el libro.
Perquè per allò el llibre m'ha parescut
és extraordinari. Però guardar, tenia alguns minutets també de saber com ha acabat la relació d'alguns mosaics de Roma en la rosassa, precisament, de Socudus Major, de la Seu, no? Que també ha estat molt interessant la referència que ha fet.
I el objeto principal, el que más llama la atención, el más comentado, es esa especie de mancha alargada que aparece en la parte baja del cuadro, aproximadamente, digamos, inclinada de la izquierda hacia la derecha, ascendiendo de la izquierda hacia la derecha, y que no se identifica muy bien qué es. Y puede pasar desapercibido, pero es una mancha, dice que será esta sombra. Que
es como sobre la alfombra, diguéssim, ¿eh?
Sí, sobre el suelo, sí, que está flotando en el aire, pero digamos encima del suelo, debajo de la mesa baja, y que ocupa la parte central, ¿no? Muchos le llaman el hueso de sepia, porque parece como esto que se encuentra, sí, uno por las playas, esa especie de cosa.
Uparéis, sí.
Sí. Pero realmente, si las personas tienen la imagen en su pantalla de ordenador, y quieren, y empiezan a mirarlo, digamos, colocando casi paralelos a la pantalla y mirando de arriba hacia abajo, verán, es difícil, si no luego pueden buscar alguna imagen que ya se deforme y así, que es una calavera.
Es verdad.
Hay que girar y colocarse, digamos, para quedar orientado en la dirección en la que apunta esa especie de sombra en el suelo. Y girando la pantalla, al final lograrán una angulación en la cual ven que es una calavera. Realmente mi teoría es que este cuadro estaba pintado... Son dos cuadros, no es un cuadro. Es un cuadro el de los embajadores y otro cuadro es el de la calavera. Y estaba pensado para ser colgado en una escalera, en el rellano de la escalera. Entonces, si uno está bajando la escalera, se encuentra el cuadro de frente y lo que ve, pues es lo que han estado ustedes viendo en su pantalla, si lo han abierto permanentemente, lo que ven cuando van al museo. Sin embargo, si se colocan subiendo la escalera, lo tienen en la pared paralela a la escalera que están subiendo, el cuadro, claro, lo ven con una angulación desde abajo hacia arriba y más o menos con esa misma inclinación al subir la escalera. Entonces lo que ven es otro cuadro distinto. Los embajadores aparecen deformados y la calavera se ve perfectamente nítida y clara. Por lo tanto, es un cuadro con una doble deformidad. Si lo miras de frente, está deformada la calavera y no se ve, y se ve bien a los embajadores. Si lo miras lateralmente, la calavera es lo que está perfectamente bien dibujado y los embajadores aparecen deformados. Este es uno de los misterios de este cuadro. Y bueno, es en efecto de dos por el precio de uno. Probablemente Hans Holbein dijo: le voy a hacer una oferta, le voy a pintar dos cosas en un mismo cuadro y podremos tener dos cosas.
I tu creus que en aquella època la gent va poder veure tot això? Totes aquestes interpretacions?
Sí, vamos, yo en este cuadro no me cabe ninguna duda. Es decir, primero hay una intencionalidad. El pintor no puede deformar la calavera si no tiene pensado exactamente desde qué punto de vista lo va a hacer. Mi teoría es que él conocía el palacio en el cual se iba a colgar el cuadro y sabe el sitio donde se iba a colgar y deforma la imagen de la calavera para que sea vista desde esta angulación. Y luego los objetos, yo creo que no. Los objetos es una naturaleza muerta. Es decir, que son los objetos que con los que quisieron ser retratados estos dos personajes para demostrar su propio poder. Y probablemente estaban interesados en el quadrivium, digamos, y por eso representaron los objetos del quadrivium. Pero, bueno, todos tenemos nuestras manías personales y coleccionamos en nuestra casa probablemente objetos de algún tipo, ¿no? Pues de viajes, de no sé qué, de tal. Igual que coleccionamos fotografías. Bueno, estos señores coleccionaban estos objetos y probablemente los usaban. Y esto es un poco el sentido. Tampoco hay que darle mayor misticismo.
Pep Lluís, Dani.
Si puedes explicar mínimamente la última parte.
Tres minutets.
Muy brevemente, el otro objeto que a mí me parece que es un objeto importante es el suelo, el pavimento. El pavimento es un tipo de pavimento que se llama cosmatesco, porque hubo una familia en el siglo XII en Italia que se llamaban los Cosmati, el apellido era Cosmati, que se dedicaron a hacer este suelo, que son juegos de mármol que van formando como pequeñas piececitas. Tal. Y uno se los puede encontrar absolutamente por muchas, en Roma sobre todo, en otras ciudades también, en basílicas romanas, Santa María Mayor, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros, aparecen este tipo de suelos que en las guías turísticas pone suelos cosmatescos. Lo más curioso es que se hacía en el siglo XII y que algunas de las figuras y de los elementos matemáticos que aparecen, pues son figuras fractales, pero los fractales, que para el espectador, que para el oyente que no sepa qué es una figura matemática que últimamente está muy de moda, extrañas, que son autorrepetitivas, si uno mira una parte es casi igual que el todo, o sea, va haciendo zoom sobre la imagen y sigue viendo lo mismo, pues algunos fractales curiosos que no han sido estudiados ni matemáticamente no estaban tratados hasta el siglo XIX, XX, en principio los fractales son un objeto del siglo XX, aparecen ya en suelos cosmatescos de basílicas romanas hechos en el siglo XII y en el siglo XIII. Es decir, que es un efecto muy, muy curioso. Eso, evidentemente, ahora no tenemos imágenes y no tenemos tiempo tampoco para comentarlo más, pero si algún oyente está interesado, que utilice un buscador en internet y se ponga a buscar suelos cosmatescos y empezará a ver suelos muy parecidos al que ve aquí en el cuadro de los embajadores.
El quadre Els ambaixadors de Holbein, que dona molt de sí, com podeu veure. Pet Lluís, Dani, alguna conclusió?
Bueno, la conclusió és, jo crec que s'ha repetit prou, no? El tema de traquer-nos en el coneixement a través de qualsevol, és a dir, en aquest cas podem dir que un ent matemàtic com són els fractals va ser descobert abans pels artistes que pels matemàtics, no? S'havien atracat, per tant, jo crec que és una cosa maca.
Sí, sí.
Dani?
Sí, no, incidir en això, que les matemàtiques són... mos poden ajudar
matemàtiques...
a veure l'art.
Les matemàtiques donen molt de ser, diguem, Pet Lluís, que estem arribant al final.
Com que aprofitant el solstici també, i que tenim un gran divulgador de les matemàtiques, sí, voldríem enviar des de Mallorca i des de Balears una gran abraçada en Antoni Benell, que se va jubilar ahir, i gran coneixedor del calendari, sí, de la història del calendari, no?
Que ens va acompanyar fa 3 anys.
Pet Lluís, també, Pol i Daniel Ruiz, de la Societat Balear de les Matemàtiques, moltíssimes gràcies per fer possible tot això, tot aquest espectacle, i en Francisco Martín, enhorabuena por tus explicaciones y gracias por venir avui expresamente a IB3 Radio en este último día del otoño y primer día del invierno. Gracias.
Gracias. Gracias.